En agricultura, Divina Conexión. Un lugar para dialogar y reflexionar, diseñado para conectar con tu mente, cuerpo y espíritu. Una invitación a explorar todo el poder que está en tu interior. Acompaña a Kenita Larraín cada semana, junto a diversos expertos y figuras enfocados en el bienestar físico y espiritual. Divina Conexión. Conduce Kenita Larraín.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Divina Conexión. En el programa de hoy voy a tener el privilegio de conversar con una mujer maravillosa. Ella es psicóloga, es reconocida referente internacional de las nuevas constelaciones familiares. Además, es discípula de Bert Hellinger y es fundadora del Instituto de Constelaciones Familiares en Madrid. Brigitte ha dedicado su trayectoria a profundizar en la mirada sistémica, la fenomenología y el asentimiento a la vida. Quiero darle un fuerte aplauso, la bienvenida a Chile, porque ella nació en Francia, si bien está radicada en España, pero viene a nuestro país y es un privilegio saludar a Brigitte Charpentier de Ruibs. ¿Cómo estás, Brigitte, linda?
Muy, muy contenta. Gracias. Gracias por la invitación. Es un privilegio para mí estar con todos ustedes por primera vez así. Muchas gracias.
Gracias también. Es un honor, como te decía, poder tener esta conversación contigo. Vamos a hablar de las constelaciones familiares, de estas nuevas, ¿cierto?, constelaciones familiares. Y bueno, mi primera pregunta para los que nunca han escuchado el término constelaciones familiares, para ir de menos a más,
sí.
¿Qué son las constelaciones familiares?
Pues mira, es una herramienta donde uno descubre las razones invisibles de por qué me está pasando esto o lo otro. Entonces, hasta ahora pensábamos que era a nivel psicológico, algo así, genético. Y bueno, pues desde hace como más de un siglo ya estamos descubriendo lo que es la sistémica, y la epigenética ha venido detrás, como científicamente demostrando que lo de eso de las constelaciones familiares, la fenomenología de la sistémica, es cierto, ¿no? Entonces, es poder comprender que no hemos nacido de la nada, que todos tenemos un pasado de cientos de años.
Exacto.
De miles de ancestros, y nuestro ADN está hecho de todas sus memorias. Entonces, es una terapia que permite descubrir, digamos, lo invisible, la dimensión sistémica que va a causar pues nuestros éxitos, nuestras dificultades, enfermedades, fracasos, así, ¿vale? El psicodrama de Moreno existía desde hace ya más de 100 años, ¿no? Y gracias a esa terapia de representar a alguien, hemos podido ver que según el centramiento de ese representante, le llega unas informaciones u otras. Entonces, hasta pues con Moreno, con el psicodrama, se recibía las informaciones más emocionales, ¿eh?, de lo que vivía en la infancia, con mi padre, mi madre, un hermano y así. Y poco a poco, gracias a la visión de Bert Hellinger, se vio que si el representante de alguien que desconoce está muy centrado, y para eso hay una técnica, o sea, no todo el mundo es capaz de representar sin poner nada de sí, de sus emociones, de su propia vida,
sí, entonces, de su mente.
Es difícil, pero bien, entonces las personas aprenden y entonces reciben informaciones que dicen, hay eso. Y la persona nos puede decir, pues sí, ese bisabuelo lo mataron en tal momento. Esa tatarabuela fue rechazada por su marido, que había tomado una. O sea, todo se va adivinando, se va representando, sobre todo lo que no se sabe. y lo que no se sabe en constelaciones lo llamamos los excluidos, los que fueron olvidados o por demasiado dolor o por la moral imperante, los rechazados, los olvidados en general, pesan sobre los descendientes.
Claro que sí. Qué interesante este tema. Es un tema que a mí en lo particular me emociona mucho. Y tú hablaste, Brigitte, nombraste esto de la epigenética. Y efectivamente ya se ha descubierto con muchos estudios que el ADN es solo el 2% codificado y el resto del ADN es no codificado. Y ahí entran todas estas lealtades invisibles, todo esto invisible de lo que tú nos estás hablando. Entonces, ¿cómo Bert Hellinger enfocó esto del mundo invisible?
En su trayectoria se había formado la dinámica de grupo. Luego, como sacerdote, pasaba mucho tiempo al día en meditación. Y en meditación se dio cuenta de que recibía informaciones que fuera de esas meditaciones no habría tenido. Luego, al estar en África del Sur y trabajando, o sea, era un internado sobre todo con Zulus, allí donde él dirigía los estudios, había algo que admiraba mucho en la cultura Zulus, es que los jóvenes tenían un respeto inmenso hacia todos sus mayores. Y si uno de los jóvenes hacía algún mal o tenía un fracaso en algo, una enfermedad, entonces hacían un rito que se parece mucho a lo que después serán las constelaciones. Tenía que honrar a un ancestro que no había honrado. Y en cuanto ese joven, con todo el círculo de la tribu, honraba, primero reconocía que le había faltado el respeto, que se había puesto celoso, lo que sea. Y cuando lo respetaba, el joven se sanaba. Entonces, para Hellinger, lo que más retuvo, lo que él cuenta, es el respeto de la persona más joven a las personas más mayores. Y que ese desorden crea los problemas de la vida corriente.
Claro, esas son como las leyes invisibles, estás hablando de la jerarquía.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Y así justamente es. En el tema de la jerarquía, ¿cuántas veces sentimos que los padres no fueron suficientes, que lo hicieron mal? Y hasta cuando somos grandes nos influye todo lo que no hemos sanado con ellos.
Ya.
¿Qué nos puedes decir de la infancia?
Es que mira, lo que hemos podido descubrir, comprender, es que si no hay nada que interfiere entre yo y mis padres, no voy a llevar ninguna crítica de mis padres, ninguna. Aunque hayan sido, yo qué sé, criticables por otras muchas personas. Pero entonces lo que se puede descubrir es que casi nadie nace en su lugar. Se puede decir que cuando somos concebidos, engendrados, ya existe los vínculos con el pasado que va a corresponder a ese nuevo ser humano. Por ejemplo, ese nuevo ser humano, que luego seré yo, pues tendrá un vínculo con la criada de los abuelos que fue separada por la fuerza de su familia. Bien. Otro vínculo con un bisabuelo que fue operado sin anestesia y muy poco respetado y amado. Bueno, otro vínculo es que cada uno tenemos toda una serie de vínculos con el pasado.
Exacto.
Y entonces, en el momento de nacer, lo que el sistema familiar selecciona son, en ese momento, cuáles son los excluidos más graves que necesitan ser vistos por alguien. Entonces, de hecho, creo que no hay nadie que nazca sin un peso que le impide ver su realidad. Pues puedo o estar identificado con la primera novia de mi padre, por ejemplo, que eso es muy frecuente. Entonces, ¿qué siento? Pues que los demás hombres o mujeres no le llegan a la, ¿cómo se dice?, a la suela de mi padre, ¿no? Que mi madre, yo me siento en rivalidad con mi madre. Y claro, la persona no sabe por qué.
Exacto.
Solo que se buscan multitud de razones, de defectos. Mira, mi madre es así, así. Pero si cambiamos en el momento de, gracias a las constelaciones, cambian la relación con padre y madre. Quiere decir, suprimir esa identificación, esa representar a esa otra persona. Desde el respeto, el amor, ahora te veo. Ahora veo que llevo todos tus sentimientos de frustración, de rabia, de celos. Bien, los dejo contigo. Yo solo soy su hija. O sea, cambiamos el raíle sistémico. Tomamos solamente el raíle de que yo soy la hija de mis dos padres. Al día siguiente, todas mis emociones han cambiado. Y eso fue muy interesante.
Qué increíble. Es como cuando decía Jung, mientras no hagas consciente lo inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino.
Eso es, sí. Eso,
o sea,
es
hacer consciente, sí, eso que estábamos hablando de lo, sí, invisible.
Entonces había, es lo que Bergelinger dijo de un modo como muy claro, antes que el amor está el orden. Si estás en tu lugar, vas a amar de modo emocional y afectivo a todos los que te rodean, y será un amor claro, normal, de hijo a padre, o un amor de pareja, o un amor de hermanos. Pero si estás desordenada en otro lugar, pues no, el amor no fluye.
Exacto.
Entonces eso es muy muy interesante. Pero hay algo más que dijo y que se suele olvidar, que hay un amor mayor, la conexión con algo más grande, que es a sentir a todo como es, poder decir a cada persona gracias por ser como eres, aunque sienta malestar, no sé qué, o que esa persona me critique. Siento que así es esa persona, así ha sido querida o creada por otro nivel, y que esa persona tiene un papel, lo mismo que yo. Todos tenemos una misión al servicio de la evolución del destino colectivo. Y la primera misión que tenemos es ser eslabón entre el pasado y el futuro que llegará. Todos somos un eslabón. Entonces, si conseguimos entender, aceptar eso y ponernos en ese asentimiento incondicional a todo, todos los desórdenes se sanan. Y ese amor desordenado se sana también.
Qué increíble, ¿eh?
Pero es un nivel, claro, mucho más profundo, que es más difícil de alcanzar.
Exacto, porque cuántas veces estamos en la crítica hacia la afuera, hacia las demás personas con, sí, que nos rodeamos, o incluso la autocrítica. Entonces, hacerse consciente y es como decirle sí a todo. Suelto y confío.
Sí a todo.
Mantra.
Y es que además, en el momento en que realmente dices sí a todo, gracias por ser como eres, aunque no lo entienda, es inmediato. La paz que hay en tu cuerpo te lo dice. Mientras que si sigues en las polaridades, sientes que hay como una irritación en ti, que hay no es paz, hay pelea interna, no necesariamente, a menudo, pero sobre todo me yergo, me siento más grande que los demás. Sí. Y cuando estás en el sí incondicional, es paz, es armonía en el propio cuerpo, que permite que hay una resonancia alrededor y todo lo que está a nuestro alrededor empieza también a encontrar paz, a encontrar armonía.
Efectivamente, sí. Hablaste, Brigitte, de los excluidos del linaje. Uh-huh. Y bueno, ahí podemos clasificarlos como los villanos. Bueno, en Chile se dice la innombrable, por ejemplo, uh-huh. Hubo un amante, por ejemplo. Uh-huh. O el innombrable, bebés no nacidos. Uh-huh. ¿Cómo se puede hacer consciente de que estas personas también pertenecen a este sistema? Y es importante porque si no, alguien del sistema las va a representar, yeah. ¿Cierto?
Entonces, en general no lo sabemos. Pero en nuestra vida se presentan situaciones que las evocan. Entonces, cuando empiezo a tener un poco de lucidez o de honestidad conmigo mismo, me veo que ese tipo de personas nunca, no lo soporto. Ese otro tipo los odio. O ese otro tipo los ignoro. Uno va dándose cuenta que en la vida cotidiana real, la vida le propone lo que sus ancestros vivieron y están necesitando que algún descendiente, algún vivo, suelte esa crítica, esa superioridad, ese orgullo y reincluya, tenga el mismo respeto para todos, haya hecho lo que haya hecho o cual sea su fama.
Claro que sí. Brigitte, en el caso de los bebés no nacidos, por ejemplo, madres que han perdido hijos tempranamente, por ejemplo, al tercer, cuarto mes de embarazo, en muchos casos se queda como una pérdida, no se le pone nombre y no se incluye el linaje. ¿Cuál es la consecuencia de esto en los descendientes?
Vale. Creo que lo más importante no es tanto porque casi, en general, quitando una constelación, no vas a saber por qué. A quién reemplaza ese bebé. Pero lo que sí hemos podido comprender es que ese feto muere en lugar de la madre o del padre. Y a veces muere para que sus hermanos vivos puedan seguir vivos. Entonces, haya pasado lo que haya pasado para que la madre diga no, o el padre, lo que importa, el último paso con ese embrión es decirle gracias por haber muerto en mi lugar. Cuando el embrión oye eso, se transforma.
Qué bello.
Siente, dice normalmente el representante del embrión, esa era mi misión. Mi muerte no ha sido inútil, no ha sido casual, no ha sido un crimen. Gracias a mi muerte, mi madre sigue viviendo o mi hermano sigue viviendo. Y es lo que vemos, es así.
Qué bello. Con solo esa frase sanadora de incluirlo y de que sienta que valió la pena su muerte porque venía con esta misión específica, ¿basta o es importante también incluirlo y darle un nombre, por ejemplo?
No es necesario dar un nombre. No es necesario. Estamos, a ver, ¿cómo se puede decir? Como antropomorfizando muchas cosas que no son necesarias. Realmente lo que importa es el respeto, el amor, la gratitud.
Perfecto, y incluirlo.
Sí, incluirlo.
Qué lindo.
Y mira, y hay otro aspecto que la gente no acaba de darse cuenta, es que cuando una persona incluye, o sea, cuando rechaza, bien, es lo mismo, pero cuando incluye a alguien, todo el ADN de toda esta familia recibe la información.
Estamos interconectados.
Claro. Entonces, por eso antes se decía, hay que decirlo a los hijos, a todos, al marido, al... No hay que decirlo a nadie. Porque en cuanto tú incluyes a alguien profundamente en tu corazón, está en tu ADN y necesariamente, inmediatamente, forma parte de la información de cada uno de la familia. Eso es muy importante.
Qué maravilla. Claro que sí. Hoy, Brigitte, sí. Tengo muchas preguntas para ti.
Adelante.
Está hermosa esta conversación para llevarnos a sanar, a hacernos más conscientes. Antes de continuar esta conversación, vamos a ir a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
La invitación es para que nos acompañen este sábado de 9 a 10 de la mañana en El Agro. Vamos a estar conversando con Claudio Aravena, vicepresidente de la Federación del Rodeo Chileno, y con José Miguel Sotoluque, CEO de Interexpo, a propósito de la ratificación del convenio entre la Feroche e Interexpo para la realización de un nuevo campeonato nacional de rodeo, la versión 78ª. Por otra parte, conversaremos con José Luis Jara, analista financiero, respecto de lo que fue el IPC de esta semana y el impacto en la economía nacional y en el bolsillo de nuestras familias. Los espero de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Continúo conversando con Brigitte. Estamos hablando de las constelaciones familiares. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de estos hijos no nacidos que muchas veces no se les incluye o por dolor o por culpa. ¿Qué es lo que ocurre en este sistema?
Ya. En general, claro, cuando no tenemos la información, nos quedamos a nivel psicológico. Uh-huh. Como madre, qué mala soy, mi marido me obligó, no sé, o qué culpa tengo. Y tengo que decírselo a todos. Y además, los consteladores hemos apoyado mucho en hay que decirlo a todos. Creando una nueva moral, que si no se respeta, crea culpa. Eso es la señal de que era un razonamiento falso. Y lo que descubrimos en todo lo que ocurre es que todo es necesario. Todo está al servicio de la evolución de la vida. Allí donde hay un aborto es que tenía una función ese aborto. Si no, la madre o el padre o un hermano habría muerto porque había una fidelidad a un muerto de hace varias generaciones. Sí, yo voy a morir contigo o yo te vengo y voy a matar por ti. Bien. Y el aborto tenía en su misión vivir lo que faltaba vivir e impedir que un vivo muera. Impedir que un vivo muera.
O sea, un acto de amor y de generosidad.
De amor
inmenso.
Total. Y cuando se puede decir eso, se ve como el embrión, no, el embrión, no, el feto, suele echar a llorar de amor, de alegría, de amor por su sistema familiar y decir, wow, eso es lo que me tocaba hacer y ahora lo entiendo. Y acepto que eso es mi destino, eso es mi misión. Misión cumplida, o sea, es muy bonito. Y entonces lo que hay detrás es ver que todo lo que se vive, a ver, ahora a nivel cuántico se empieza a entender, fue
necesario.
Fue necesario, fue como querido por el amor de algo más grande, pero que a la vez respeta la libertad de cada uno. Y que en nuestra vida somos energía electromagnética, por lo tanto nuestra vida tiene una curva ondulatoria y hay momentos en que estaré en lo mejor de mí y en momentos que no, que estaré en lo peor. Y gracias a esos momentos bajos me doy cuenta del que no había visto en mi vida o en la vida a mi alrededor, y voy creciendo y vivo un episodio más adulto, más generoso de mi vida, y después vamos a seguir así. Y eso es así en la vida de los países, de todo el planeta. Y esos abortos, precisamente, forman parte de esa curva. Y son las víctimas, se puede decir, de la curva, pero en cuanto ven el significado de su muerte, se transforman en nuevos protectores de la familia.
Qué bien.
Salen de la bajada y se transforman en protectores.
¿Y qué pasa con los que se quedan? Por ejemplo, el caso de las madres que uno ve el campo cuántico y quedan mirando, por ejemplo, con la pérdida de un bebé, sea un aborto provocado, ¿no? Una muerte temprana de un hijo, por ejemplo, quedan mirando la muerte. ¿Cómo lo hace esa madre para volver a la vida?
Pues va a ser muy difícil, porque realmente la pérdida de un hijo es lo más antinatural que hay. Entonces va a ser un trauma quizá para toda su vida o para mucho tiempo hasta que pueda recibir una ayuda, una tercera persona que le haga, que le permita liberar ese amor, esa pérdida, ese dolor, ¿no? Y cuando lo consigue, ese hijo perdido se transforma en un gran protector de esa persona.
Una
y
hija.
De toda la familia, de los padres, de los hermanos, de todos.
Qué bello.
Es muy hermoso.
Es muy hermoso. ¿Y qué técnica o tipo de terapia aconsejarías a madres que quizá nos están escuchando a través de Radio Agricultura o viendo a través de Agricultura TV para poder resignificar esto tan doloroso que les tocó vivir? Como la pérdida de un hijo.
Yo veo dos en general. Primero, una constelación, porque en la constelación se va a ver lo invisible que ha causado eso. Y va a permitir que la madre pueda decir, viéndolo, gracias por haber muerto por mí, en mi lugar. O en el lugar del hermano vivo, ¿no? ¿Vale? Y después, terapia de trauma. Hay terapias excelentes de traumas hoy. Y que van a permitir liberar ese peso.
Exacto. Estaba estudiando también que cuando uno escribe, obviamente no en una tablet o en un computador, sino aquí a manuscrita, que se unen ambos hemisferios cerebrales y que ayuda mucho a cerrar ciclos como el trauma.
Sí. Ay, hoy en día tenemos una suerte porque hay multitud de terapias, de técnicas de ayuda.
Claro que sí.
Entonces cada uno elige según lo que más le va.
Claro, ¿con qué resuena?
Eso es.
Qué bello. Pero entonces, ¿recomendarías, por ejemplo, escribir cartas a ese ser que ya no está para poder ir sanando?
Mira, yo lo hago todo con mi guía. Quiere decir que en función de mi conexión con mi guía me dirá, a esa persona le hace falta escribir, a esa otra no, le hace falta la terapia de EMDR. Y a esa otra, mi guía me dice, para que no sean algo estándar, que puede ser inadaptado a las personas, ¿no?
Claro que sí.
Y el guía es un aspecto de las constelaciones que también es muy importante. Conectarnos con, no sé, cómo decir, nuestra intuición fundamental o con lo que nuestras células saben. Que es nuestro camino.
Esa voz que te habla, que muchas veces la escuchamos y otras veces no. Conectar con eso.
Sí, eso es. Sí.
Brigitte, ¿cómo sabemos que estamos, cierto, que somos leales ciegamente a la información de un sistema familiar, de un linaje? Pero además hablamos de libre albedrío. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Qué tan libres estamos?
Ya.
¿Estamos libres como para despertar esa información sistémica y hacerlo diferente? ¿A eso se refiere el libre albedrío?
Sí, es muy interesante eso, porque tenemos que admitir que cuando, por ejemplo, vemos ahora que cuando somos engendrados se descubre, ya nos está esperando un destino muy preciso. Nada más ser engendrados, ¿no? Por lo tanto, de libertad en ese momento ninguna, predestinado. Luego vamos a vivir una infancia también, con los padres que tenemos, con las circunstancias sociales, todo eso, es algo que se impone al niño. El niño no tiene ninguna libertad para cambiar nada de lo que le toca. Vale. Y poco a poco, el ser humano empieza a tener una cierta libertad de aceptar o rechazar las cosas. La única libertad que tenemos. Entonces, fíjate que hasta en niños pequeños se puede ver ese, sí, es eso, es así, es lo que me toca. Y entonces, un amor por todos, por igual, sin polarización, se puede decir. Entonces, de adultos, se puede decir que casi en cada momento estamos ejerciendo nuestra libertad de asentir conscientemente. Ah, es así, no me gusta, pero es así. Mi tentación es protestar o criticar algo, pero siento que a nivel profundo no, es así. Y en cuanto estoy en el sí, lo comprobamos continuamente, lo negativo que me estaba tocando se transforma. Mientras que si estoy en la crítica, en el no, las cosas se empeoran. Entonces tenemos esa libertad sobre nuestras emociones, sobre cómo tomar la realidad que nos toca. Y fíjate que es algo energético, en el sentido que la energía también es así, y cuando otra energía se pone en fase de lo que esté pasando, pues las dos energías se potencian mutuamente. Mientras que si hay una energía así y la otra que es discordante, se anulan mutuamente.
Exacto.
Entonces, si estoy en el sí, favorezco el buen desarrollo de lo que estoy viendo y de mí, en armonía con lo que hay fuera. Y al revés, cuando lo critico, bloqueo todo. Y lo que critico crece más. Y sobre todo crece en mí. Crece delante de mí y en mí.
Es como otra gran frase que dice, lo que rechazas invitas,
sí,
de Jung, y lo que abrazas transformas.
Sí,
¿cuántas veces queremos cambiar?
Eso es.
Entonces, ancestros, historias.
Eso es.
Cosas que nos pasan. Incluso es como tomarse de otra forma todo lo que nos ocurre, aunque sea doloroso. ¿Mm? A pesar de todo eso, decir sí.
Sí. Y saber que, a ver, el dolor va a formar parte de la vida. Es así. Y gracias al dolor, uno puede, a ver, ver su vida y decir, a ver, ¿qué es lo que me ha hecho crecer más? Mira, hay como dos opuestos que me han hecho crecer más. Mm-hmm. Los momentos en que uno está enamorado crece de un modo increíble. Y en los momentos de dolor, de conflicto, de trauma, es cuando más también más crece la persona.
¿Y ahí es diferente el dolor versus el sufrimiento?
No, yo lo utilizo de la misma manera.
¿Sí?
Dolor, sufrimiento, sí.
Porque el sufrimiento es como que uno elige quedarse pegado en eso que te dolió y como elige seguir sufriendo, sufriendo, como las personas que no hacen los duelos, por ejemplo.
Bien.
Y sigue en esa negación.
Sí, hasta que pueda hacerlo.
Hasta que pueda hacerlo.
Hasta que quizás no pueda en toda su vida, porque está reemplazando a alguien del pasado que también lloró algo y no pudo superarlo. O sea, siempre hay que tener una visión más atrás, más ampliada.
Exacto.
Para no poder decir, ah, esa persona es que no pudo o no quiso. A ver, ¿en qué raíle está? ¿Está con la realidad o está atrapada con traumas del pasado, con venganza o con sufrimiento, con víctimas del pasado? Y cuando eso se ve, wow, la persona se libera.
Se libera, claro.
Puede terminar sus duelos.
¿Y cuántas generaciones nos afectan aproximadamente, yo he escuchado que alrededor de 7 están así, y vamos a afectar a 7 generaciones hacia adelante, o eso no se sabe, pueden ser muchas más.
Sí, de vez en cuando, muy pocas veces es más.
Perfecto.
7 es en general, para los esquizofrénicos, detrás de un esquizofrénico hay 7 generaciones antes hubo un crimen secreto en la familia. Pero en una vida más normal, con menos dramático que la vida del esquizofrénico, lo habitual es hasta los bisabuelos, lo más frecuente. Y donde va a quedar algo de más atrás es allí donde hubo un crimen, un asesinato no asumido o crueldad no asumida. Y a veces hemos podido recogerlo de varios siglos atrás, de descendientes de poderosos muy crueles, por ejemplo, o de sufrimientos terribles, pero no es muy frecuente.
Claro, lo que pasa es que generalmente estamos como mirando la consecuencia, que en este caso sería una enfermedad como la esquizofrenia, sí. Pero pocas veces vamos a la raíz. Sí. Entonces, bueno, desde ahí esta mirada sistémica es maravillosa. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con personas con esta y otras enfermedades? Que cuando realmente se va a la raíz, se libera. ¿Cómo has visto ese cambio en la persona que está enferma?
Bert Hellinger nos lo mostró bien, ¿eh? Hizo varios intentos de una terapia de un estilo, de una constelación diferente y así. Entonces, se ve la transformación de la persona que dice que empieza a sentirse a sí misma, a descubrirse a sí misma, en vez de tener como demonios internos o fuerzas que la rompen, que la desgarran y que no sabe de dónde viene, cuando se puede, pero no siempre se puede. Hay destinos que son muy duros, que uno necesita rendirse a que esa esquizofrenia estaba al servicio de mucho pasado.
Perfecto, porque el árbol siempre va a buscar compensar y equilibrar.
Siempre, siempre. Pero yo lo he visto quizá más fácilmente, o sea, no han venido tantos esquizofrénicos, sino adictos, drogadictos. Y una liberación cuando ya no sienten el alcoholismo o la droga, ya no. Es que es una transformación para toda la familia, para todo el sistema familiar y para la vida de esa persona.
Y en el caso, por ejemplo, de las adicciones, de las drogas o el alcohol, ¿es alguien que también vivió en su historia eso y no lo pudo como superar y lo estás representando, por ejemplo, si tienes ese problema?
No,
¿o
es
hay un
más
secreto escondido, hay otras cosas?
Es más interesante.
A ver.
El adicto, alcohólico o droga, dice a un ancestro que fue despreciado por su mujer. Eso es lo importante. Yo voy a ser tan despreciable como tú, por amor a ese despreciado. Y entonces se vuelve adicto.
Wow.
Entonces, totalmente inconsciente. Pero en efecto, se va a casar con una mujer que odia la droga. Y entonces, que va a despreciar al hombre y a la drogadicción. Y ese hombre se va a sentir nada, que no vale nada, que todo lo hace mal, por fidelidad inconsciente a alguien que fue despreciado. Y la solución es que es impresionante. Es que la mujer que viene en general a buscar una terapia para eso, su mujer o su madre, en general es una mujer, respete la adicción y respete al hombre y respete lo masculino. Cuesta mucho a esa mujer a tener esa actitud. Pero a la semana siguiente ha desaparecido la adicción. Es espectacular. Pero cuanto más da uno, más va a recibir. Entonces, a esas mujeres que despreciaban al hombre, se les pide lo más difícil: respetar a su marido, a su hermano, al alcohólico. Y cuando se rinden de verdad, desaparece la adicción de esa vida, de ese presente.
O sea, siempre son pruebas, desafíos que tenemos que...
Eso es, sí.
Para evolucionar. Brigitte, ¿y si nos influye tanto el sistema familiar, estas lealtades inconscientes en nuestro linaje, cómo además, qué rol juegan la información que traemos en otras vidas? ¿Se suma a esta información o no?
Todo lo que recibimos, a ver, o que está sin acabar, va a descendientes de esa vida. Entonces yo nunca he visto rastros de otra vida, porque va a los descendientes de esa vida.
Perfecto.
Vale.
Más que influir en la información de vidas anteriores. Y por ejemplo, se habla muchísimo también de la abuela materna, de que nosotros como vocito estuvimos en el vientre de la abuela materna, y cuando tu abuela estaba embarazada de tu mamá, uno de esos ovocitos, que bueno, en ese momento eran millones, con el tiempo fuiste tú. Entonces, ¿cómo nos afecta la información sistémica? Lo que la abuela sintió en el embarazo, su historia, a cada uno de nosotros.
Sí, pero fíjate, eso es una información sesgada. Desde la epigenética todavía es muy poco lo que recibimos. Y es sesgado porque lo que vemos en las representaciones profundas, reales, es que la información es de la abuela y del abuelo, por igual.
¿De ambos?
De ambos por igual. Porque fueron necesarios ambos para engendrar a la madre, al padre,
a
ti. Entonces, ¿cómo ocurre? No tengo ni idea. Ya se explicará más adelante, ¿no? Pero vemos cómo estamos afectados por las emociones, los destinos de ambos y sobre todo del menos reconocido. Entonces hoy en día se habla mucho, muy bien de las mujeres, pero a los hombres se les deja aparte. Y estamos creando exclusión masculina de modo extremo, con lo cual vemos que lo que más pesa en la vida de los presentes son los hombres excluidos.
Claro que sí, tiene que haber un equilibrio para todo.
Es que tiene que haber amor por igual a todos.
Exactamente. Sí, qué lindo.
Sí,
qué linda esa mirada que le das. Mira, vamos a hablar de las nuevas constelaciones y de otros temas súper interesantes, pero primero vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos aquí y sigo conversando con Brigitte.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo de las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad estaremos conversando con Catarina Riquelme, cientista política, investigadora del Instituto de Libertad, experta en gobiernos regionales y locales. Y estaremos conociendo los municipios, cómo funcionan, qué atribuciones tienen, cómo se financian y los desafíos que tienen, sobre todo en materia de seguridad. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Continúo conversando con Brigitte. Y bueno, tú estás en Chile por un motivo bien especial, estás dictando talleres. ¿Nos podrías comentar un poquitito más de los próximos talleres? Que mañana es de constelaciones familiares.
Eso es.
El martes es No valgo, no merezco.
Sí, lunes y martes hasta mediodía, No valgo, no merezco.
Perfecto.
¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo liberar ese peso? Y poder empezar a disfrutar de ser quien soy yo.
Qué maravilloso. Sí. Si alguien se quiere inscribir, porque la vida no le está yendo muy bien, o sabe que tiene algo ahí que tiene que soltar, sanar?
Pues imagino que hay los datos.
Sí, yo tengo un teléfono.
Muy bien.
El teléfono para inscribirse para todas las interesadas, interesados, es el +56 99 33 29 720. Lo digo de nuevo, +56 99 33 32 97 20. Ahí lo dije diferente.
Entonces, hasta pronto.
Para todo, entonces, las personas interesadas en sumarse este Eso domingo es. Al taller de constelaciones familiares, sí. Yo las recomiendo, son maravillosas.
Espero verlos, que lo conozcan, ¿verdad?
Sí. Exacto, hay que ir y probarlas, además que uno no tiene que saber nada, porque es un trabajo del inconsciente.
Sí.
Para personas que Eso crean es. Que tienen que estudiar antes de ir o saber algo, nada.
Nada,
el
no
campo
hace
cuántico
falta.
Lo muestra todo.
La energía muestra.
Sí, y qué lindo este tema del no valgo, no merezco.
Sí.
¿Cuántas veces tenemos ese techo que no nos deja avanzar porque no sentimos realmente que merecemos sí. algo extraordinario en nuestras vidas?
O por lo menos ver resultados en lo que estamos haciendo. Y sí. hay realmente personas atrapadas en el fracaso, el sentimiento de culpa, en no poder. Y entonces luego hacemos la constelación y vemos que algunas están atrapando, pagando por un ancestro que no había asumido un daño, por ejemplo. O imitando a alguien que estaba en un gran trauma o en una angustia de vida. O sea, están fuera de su vida. Porque no es natural. Entonces todo lo que no es natural viene a nivel sistémico, viene de identificación, de estar vinculado con alguien del pasado. Entonces os invito a ver qué es lo que hay detrás de esto. Es que la liberación es espectacular.
Sí, yo lo he comprobado, así que amo las constelaciones familiares. Brigitte, y Bergelninger me imagino que fue en toda su trayectoria evolucionando con el tema de las constelaciones, porque se habla como de esta nueva sí. mirada de las constelaciones familiares.
Sí, evolucionó mucho. Empezó en el 80, del 80 al 2000 más o menos, tuvo un estilo muy rígido, muy de psicoterapia, sobre todo de psicoterapia, ¿vale? Durante esos 20 años fue profundizando sobre los órdenes del amor y el último orden del amor, que es ver a todos por igual, o sea, respetar a todo el mundo por igual, independientemente de lo que había hecho, es el más difícil. Y hacia el 99-2000 empezó a entenderlo. Tardó, dice, como unos 3 años en atreverse a decirlo. Lo comprobó a nivel fenomenológico una y otra vez, porque era decir que la mirada moral es un veneno.
¡Wow! ¡Qué gran frase!
Qué difícil decir eso, afirmar eso.
Exacto.
Y que el amor mayor, el amor profundo, el amor real, es respetar a todos como son. Y es el pasado de cada uno, el destino de cada uno, no es nuestra opinión, es lo que le ha tocado y que es necesario. Es necesario que esa persona haya vengado a sus ancestros para el reequilibrio posterior, etc. Bien. O sea, luego se ve, pero para vivirlo es poder renunciar al juicio, renunciar al concepto de bien y mal. Todo está al servicio. Entonces, ¿dónde está el bien o el mal? Pues cuando hago voluntariamente daño a otra persona. Pero aún así sabemos que está compensando algo del pasado. Pero esa persona, a nivel individual, va a vivir las consecuencias de lo que está haciendo, ¿no? Aunque a nivel colectivo fuera necesario. Entonces, Berta G. dijo, sí, ahora entiendo que todo el mundo merece el mismo respeto, la misma pertenencia a todo. Y él decía antes, sí, todos menos los que abandonan a sus hijos y los que matan. Y allí dijo a partir del 2000, no, todos.
Todos.
Todos. Y entonces ya cambió su manera de ver las constelaciones. Ya era más amor. Amor al perpetrador, amor al asesino, amor a todos. Todos por igual. El mismo amor a los que abandonan a sus hijos, el mismo amor que a los que no. Fue para él, a nivel personal, un cambio y cambio de actitud en sus constelaciones. Y entonces, practicando eso, para el 2004 empezó a decir, esas son las nuevas constelaciones, las constelaciones del espíritu.
Todos pertenecen.
Esas son las buenas.
Todos pertenecen y todo es amor. Sí.
Y dijo en ese momento, no sigan con las antiguas, son peligrosas, porque no están hechas en el amor. Con lo cual, necesariamente van a traer una consecuencia negativa.
Exactamente.
Para el que las vive.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues seguir con esto es lo que me ha inducido a llamar nuevas constelaciones lo que estoy haciendo por fidelidad a Bert Hellinger.
Bueno, y vamos a repetir entonces que el día de mañana tienes un taller de constelaciones familiares y este próximo lunes y martes un taller que se llama No Valgo, No Merezco. Si te quieres inscribir a alguno o a ambos, puedes entonces llamar o enviar un mensaje al más 5699-3229-720. Ya en este teléfono eso se pueden inscribir y todo eso. Bueno, Brigitte, también te voy a estar acompañando.
¡Oh, qué bonito! Máxima. ¡Ay, qué alegría, qué alegría!
Sí, muchas gracias también por la invitación. Gracias por estar en nuestro país entregando todo tu conocimiento, tu sabiduría, toda tu generosidad también. Así que gracias también por estar en Divina Conexión. El programa se pasó volando, llegamos al final.
Sí.
Así que solo decirte gracias. Y me encantaría poder volver a tenerte una vez más en otro programa aquí en Divina Conexión.
Gracias, Kenita. Gracias. Y un saludo, un gran abrazo a todos los oyentes. Gracias.
Sí, eso. Y desde la gratitud infinita, dejamos el programa del día de hoy hasta aquí. Y también, Brigitte, gracias. Y a ustedes que nos están viendo y escuchando, gracias, gracias, gracias.
En Agricultura fue Divina Conexión con Kenita Larraín. Producción Catalina Cisternas.